Buenos días, hermanitos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Gracias. Pues vamos a Hebreos 11. Ya llevamos un buen rato en Hebreos 11, ¿no? Pero es uno de esos capítulos de la Biblia que no podemos simplemente ver así apresuradamente. Tenemos que desmenuzarlo, tenemos que buscar del Señor y ver lo que Él nos está hablando. Y la semana pasada estuvo Rafa compartiendo. Gracias por los que estuvieron orando por nosotros. Andábamos enfermitos en casa, pero ya, gracias a Dios, mejor. Y estuvo Rafa compartiendo acerca de Moisés. Y es muy apasionante ver cómo Moisés caminó con el Señor y cómo por medio de la fe vio tantas cosas. Celebraron la Pascua y el pueblo cruzó el mar y todo apunta hacia Cristo, ¿no? Todo apunta hacia el Mesías. Todo es un símbolo y una representación, una sombra de Jesús. Y nos deja muy en claro que caminar por fe se trata de Jesús. No se trata de nuestras grandes hazañas o de nuestra heroica fe. Ninguno de los personajes que estamos viendo tuvo una fe heroica. Todos fallaron, todos flaquearon. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: no, Señor, es que yo soy torpe de labios. No existe un héroe más que Jesús cuando hablamos de la fe. Pero es hermoso que nosotros entonces podemos caminar en fe y por fe. Y hoy vamos a hablar acerca de otros dos personajes que a mí me encantan, que es Josué y Rahab. Y como tal, son los últimos personajes de los que vamos a hablar así de una manera específica, salvo el último que vamos a ver en el capítulo 12, que es el héroe de la fe, Jesús. Ese estudio no te lo quieres perder, ¿va? Pero entonces vamos a hablar acerca de Josué y Rahab, dos personajes que también aparecen en este muro de la fe y son dos personajes que, te digo, a mí me encantan porque nos dirigen tanto hacia Jesús, nos dirigen tanto hacia el Señor y nos enseñan lo que realmente significa un caminar en fe. Así que vamos a orar y comenzamos ya sin más preámbulo. Señor, gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarte en nuestras vidas, por revelarte de la manera en la que lo haces, Señor. Porque tú no ocultas, Señor, el consejo. Tú no ocultas, Señor, la instrucción, sino al contrario, nos has dicho que escudriñemos las Escrituras porque dan testimonio de quién eres tú, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos conocer quién eres tú a través de estas páginas, a través de tu palabra que es viva y eficaz. Solo te pedimos que nos des unos oídos que estén bien atentos a tu palabra, Señor, y corazones que estén dispuestos a recibirla, Señor. Quita de nosotros todo lo que estorbe, Señor. Toda preocupación incluso o distracción que pueda haber en nuestra mente, Señor. Ayúdanos que este tiempo sea un tiempo de escucharte a ti, estar a tus pies, Señor. En nombre de Jesús, amén. Entonces, Hebreos 11, vamos a ver verso 30 al 34. Y si ya estás ahí, vamos a comenzar leyendo el verso 30. Y dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora, una de las cosas que aprendemos en la vida cristiana y por supuesto en la Biblia es que por la fe los muros caen. Amén. Y es algo muy hermoso ver esto. Y quiero que me acompañes a Josué capítulo 6, por favor. Vamos a movernos en nuestras Biblias, ejercitar los deditos. Josué capítulo 6. Y vamos a ver versículos 1 al 5 y luego vamos a ver también el versículo 20, ¿ok? Pero entonces aquí en Josué 6 vemos la historia. Acuérdate que aquí el pueblo de Israel está saliendo del desierto, 40 años han estado en el desierto y por fin van a entrar a la tierra prometida, pero la tierra prometida es una tierra que hay que conquistar. Y entonces van a comenzar la conquista de la tierra prometida, pero ahora tenemos que tener algo en cuenta: Dios ya les dio la victoria. de la tierra prometida. Dios ya le dijo a Josué, ¿verdad? Y al pueblo, y que donde pise la planta de su pie es suyo, ¿no? Entonces esa victoria ya está. Ahora, para nosotros como cristianos, la victoria ya está. Pero eso no significa que no tengamos que luchar. Eso no significa que no haya una batalla que librar. La victoria está segura. Es la tierra prometida. Jesús es el gran vencedor. Pero nosotros peleamos y batallamos. Vamos a leer aquí. Y la primera ciudad que tienen enfrente para conquistar es la ciudad de Jericó. Y no es un reto sencillo. Dice Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ahora me encanta ese énfasis, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, o sea, cerrada y bien, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y si bajamos al verso 20, dice: Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces esa es la historia, ¿verdad?, de la toma de Jericó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que cayeran los muros de Jericó? Podríamos cometer el error de pensar que los muros cayeron por la estrategia que utilizaron. ¿Por qué dieron 6 vueltas? Una vuelta por 6 días, y el séptimo día las 7 vueltas, y gritaron. Pero entonces deberíamos preguntarnos, si realmente fue esa estrategia, ¿por qué no la usaron en las demás ciudades? O sea, si realmente se trata de la estrategia y Josué hubiera encontrado un sistema que funciona, porque nos encanta encontrar sistemas que nos funcionan, ¿verdad? Como que nos ahorran tiempo y dolores de cabeza. Pero sabes que el problema es cuando creemos que podemos hacer eso en la vida espiritual y que encontramos sistemas que funcionan, o una manera de orar con la que Dios responde, o una entonación, o una alabanza con la que Dios... Y entonces de repente corremos el riesgo de pensar que en la vida espiritual podemos encontrar sistemas que funcionan. Pero si el punto hubiera sido en el sistema, entonces Israel pudo conquistar toda la tierra prometida dándole vueltas a las ciudades. Pero el punto es que fue una sola vez. Y Hebreos 11 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. No dice por la estrategia, no dice por las vueltas, no dice, es por la fe cayeron los muros de Jericó. Si ellos hubieran intentado esta estrategia en otra ciudad, no hubiera funcionado. Hebreos 11 nos dice: por la fe cayeron los muros, no por estrategias. Porque si de hecho prestamos atención a cuál era la estrategia, humanamente no era lógica, militarmente no era buena. Al contrario, militarmente, si tú ves esa estrategia, era un desastre militarmente esa estrategia. Entonces, cuando venimos al Señor, a veces el Señor nos dice: haz esto. Pero Señor, eso no tiene sentido. ¿Te ha pasado? O espera. Pero ¿cómo que esperes? Si no ves, que si no me muevo ahorita, no sé. Y de repente parece que como cristianos somos expertos en tener mejores ideas que Dios, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O soy el único? Soy experto en tener mejores ideas que Dios. No, Señor, es que si hacemos las cosas de esta manera, va a salir mejor, porque mira, Dios, si tratas así como de convencer a Dios de por qué mi plan o mi estrategia es mejor. No, Señor, no creo que esperar sea bueno. Mejor hay que hacer algo de una vez. No, mira, Dios, es que, a ver. Mira mi agenda, mira mis tiempos. Si me comprometo ahorita a servirte, no me va a dar tiempo, Dios. O sea, ¿te das cuenta? Y entonces estamos así como razonando, ¿cómo de que perdone a mi esposa? Es que si la perdono así de rápido, no va a aprender la lección. No, mejor le hago la ley del hielo por un día, día y medio, y ya luego que se... Y entonces de repente estamos así, y la lista es larguísima de cosas en las que parece que somos muy buenos en tener mejores ideas que Dios. Pero se nos olvida que cuando Dios dice es, hazlo. Y no siempre tiene el sentido, no siempre nos parece la mejor idea o la mejor estrategia, pero es que... Si tú observas la estrategia que le dio Israel para conquistar Jericó, vamos a hacer una observación rápida de Josué 6, ¿te parece? ¿Cuál era la estrategia? Número uno, nos dice en el verso 1 que la ciudad estaba amurallada y bien cerrada. Entonces, para empezar, no era la mejor ciudad para comenzar la conquista, porque era una de las ciudades más fortificadas del Canaán. Entonces, si en la planeación tú te das cuenta, no, pues mejor, ¿para qué empezamos con Jericó? Está muy complicada. Vamos a empezar mejor con los pueblos de este ladito, que son más débiles, no tienen murallas, podemos acceder más rápido, son pueblos más pequeños y tienen atrasos técnicos. Entonces, si tú ves a la planeación, Jericó no era la mejor opción para empezar la conquista. Humanamente hubiera convenido empezar con ciudades más pequeñas, agarrar recursos, agarrar caballos, agarrar también experiencia, porque son un pueblo de esclavos que salieron de Egipto, no es un pueblo de guerreros, ¿no? Entonces agarramos experiencia en batalla, obtenemos cosas. Si tú analizas las cosas, dices que ¿por qué Jericó? Es más probable que perdamos con Jericó. Necesitamos crecer primero. Entonces no era la mejor ciudad para empezar la conquista, pero es la ciudad que Dios dice, ahí vas a ir. Número dos, Dios les dijo que durante 6 días le iban a dar la vuelta a la ciudad. Ahora, eso quitaba el elemento sorpresa. Automáticamente te quitabas una ventaja. Porque imagínate el pueblo de Israel cada día así dándole una vuelta a Jericó. O sea, ¿tú qué crees que hacían los de Jericó? ¿Qué querrán estos cuates? Y claro que saben lo que quieren. O sea, estás anunciando que los vas a atacar. Estás eliminando tu ventaja sorpresa. Entonces, militarmente, no solamente estás perdiendo la ventaja de un elemento sorpresa, si estás alertando por 6 días que los vas a atacar. Y ahora, en número 3, si pasamos a la siguiente diapositiva, cada vuelta... La iban a dar, dice, con los hombres de guerra y con los sacerdotes tocando bocina. O sea, no eran vueltas silenciosas. O sea, era, oh, mírame, estoy aquí, estoy haciendo ruido, estoy haciendo escándalo, ¿no? Y esto los deja que expuestos a cualquier ataque desde el muro. Entonces, imagínate, en los muros que hay torres, hay atalayas, hay arqueros, hay lanceros. Entonces tú estás dando vueltas y haciendo un escándalo alrededor de la ciudad y estás completamente expuesto a que te ataquen desde arriba. Pudieron haber frustrado el intento de invasión muy fácilmente. Número 4, en el séptimo día, dice que todos los riesgos se multiplican. ¿Por qué? Porque ese día le iban a dar no una vuelta a la ciudad, sino 7. 7 vueltas con el mismo escándalo y con los sacerdotes, pero también con todo el pueblo. Ahí no solamente los guerreros y los sacerdotes, o sea, todo el pueblo. O sea, 7 vueltas, era el momento oportuno para que el enemigo exterminara a todo el pueblo. Desde la ciudad ni siquiera iban a tener que salir a pelear con ellos, ¿no? Y entonces no había una estrategia militar, para trepar los muros o vamos a agarrar maderas y los vamos a tumbar. No, no, no hay ninguna estrategia militar. Es, van a gritar. Van a gritar y los muros se van a caer. No es lógico. Claramente la estrategia no era militar, era espiritual. Y tenemos que entender esto. A veces yo estoy esperando estrategias militares en mi vida y cuando Dios me está dando estrategias espirituales. Callar, no defenderme. Perdonar, dar la otra mejilla. Ayudar, no devolver mal por mal. Y de repente dices, es que eso no funciona porque eso solo hace que abusen de mí. Y Dios te dice, es que yo no te estoy dando una estrategia militar, te estoy dando una estrategia espiritual. Y las estrategias espirituales están diseñadas no para la victoria, porque la victoria ya está, sino para probar la fe del pueblo. Esto no era una estrategia para derrotar Jericó. Esto era una estrategia para probar la fe del pueblo. Las estrategias de Dios no están enfocadas en derrotar al enemigo, porque el enemigo ya está derrotado, ¿no sabías? ¿O te estás enterando apenas? Satanás ya está derrotado. O sea, Dios no va a hacer una estrategia para vencer a Satanás. O sea, a ver, Señor, ¿cómo vamos a derrotar a Satanás en esta artimaña? ¿Qué te va a decir el Señor? Pues, ¿no has escuchado acerca de la cruz? Sí, sí eres cristiano, ¿no has escuchado la historia de que yo morí en la cruz y que en la cruz expuse a todos los principados de tinieblas? O sea, esa vieja serpiente está herida de muerte desde el madero. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. De hecho, Dios le dijo eso a Josué. En el versículo 2, Dios le dijo, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. En tiempo pasado, yo ya he entregado. Ahora, Josué pudo haber dicho, bueno, entonces si ya lo entregaste, ¿para qué la estrategia? ¿Para qué las vueltas? ¿Para qué todo este relajo, no? Si ya lo entregaste, si ya lo derrotaste tú de antemano, si tú de antemano ya tienes la victoria para nosotros, ¿para qué nos haces dar todas las vueltas y todo este asunto? La estrategia no era para ganar la victoria, era para probar la fe del pueblo y la fe de Josué. La estrategia de Dios no es por la victoria de Dios ya la tiene. La estrategia es para perfeccionar tu fe. ¿Qué estrategia necesita Dios para alcanzar a tus familiares que no le conocen? ¿Tú crees que es difícil para Dios? ¿O qué estrategia necesita Dios para salvar tu matrimonio? ¿Tú crees que es difícil para Dios? ¿O qué estrategia necesita Dios para corregir a tus hijos? ¿O qué estrategia necesita Dios para alcanzar al perdido? O sea, Dios no necesita estrategias para eso, porque Él ya tiene la victoria en su mano. Entonces, ¿por qué nos pide que hagamos estas cosas? Para perfeccionarnos. Para pulir nuestra fe, para moldear nuestro carácter, para cumplir su promesa de hacernos más como Cristo. Dios no me necesita y Dios no te necesita. Si el día de hoy Dios me llama a su presencia, alguien más va a seguir haciendo la obra. O sea, a Dios no se le echan a perder los planes porque le haga falta a alguien. Entonces, ¿para qué nos usa? Para nuestro bien, para perfeccionar nuestra fe. Jericó ya estaba derrotado de antemano. Las vueltas no eran para Jericó, las vueltas eran para la fe de los israelitas. ¿Y por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe, dice Hebreos. Por la fe. No por la estrategia, por la fe. Ahora esto, piensa en lo que estás atravesando, piensa en las pruebas que tienes, en las situaciones que estás viviendo y entiende esto. No es por la estrategia, es por la fe. Pero es que ahora, ¿qué vamos a hacer? Parece que vamos a hacer. Dobla rodillas, lo primero. Y obedece a Dios. Era imposible que el pueblo ¿Tú crees que de verdad el pueblo confiaba en esta estrategia? ¿Tú crees que al pueblo le pareció una maravillosa idea esta estrategia? Era imposible que el pueblo confiara en una estrategia que los tenía tan vulnerables y tan mal parados. Tuvieron que haber confiado en Dios. Punto. Porque la estrategia no era nada confiable. Por eso, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Confía en Dios. No importa cuál sea la estrategia, la victoria Dios ya la tiene en su mano. Pero te está perfeccionando. Está haciendo crecer tu fe. Está formando tu carácter. Confía en Dios, camina con Dios. Dios no te va a dar una estrategia que parezca perfecta, porque eso no te perfeccionaría. Dios te va a llevar una estrategia que va a requerir que tu fe sea puesta a prueba, sea perfeccionada. Pero eso te va a bendecir grandemente. Los muros no caen por estrategias. Los muros caen por fe. Verso 31, si seguimos leyendo, regresamos a Hebreos, por favor. Y vamos a ver el segundo personaje, que me encanta y es de mis personajes favoritos de la Biblia. Rahab. Verso 31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, Rahab tuvo un papel muy importante en la conquista de Jericó, y para eso te voy a pedir que me acompañes a Josué capítulo 2. La conquista de Jericó fue en el 6, pero en el capítulo 2 sucedió algo con una mujer de Jericó que se llama Rahab. Antes de que Dios les diera la conquista de Jericó, Josué había mandado espías a Jericó, si te conoces un poco la historia. Porque Josué, pues ya sabes, ¿no?, con la carga de ser un buen líder, dice: pues necesitamos mandar espías. Eso debe ser una gran estrategia militar. No sirvió de nada, pero era una gran estrategia militar. Pero en realidad lo que Dios quería no era que espiaran la tierra, sino Dios realmente los mandó en una misión para salvar a una mujer que desde Jericó había puesto su confianza en el Dios de Israel. Josué creía que enviar a los espías era algo muy astuto para la conquista, pero Dios solamente quería salvar a Rahab. Y vemos en Josué capítulo 2, si estás ahí. Verso 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ahora vamos al verso 9. Dice, y es de Rahab hablando con los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, ahora es bien importante, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué dice Rahab en el verso 10? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Otra vez, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, ahora subraya eso, Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ahora, me encanta esto porque hay una mujer ahí en Jericó que ya puso toda su confianza en Dios y ya comprende que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ya comprende que Dios ya le dio a su pueblo toda esa tierra de Canaán. Esa, ella ya lo entiende. O sea, muchos de los israelitas ni siquiera les había caído el 20 de eso. Y esta mujer ya, o sea, lo sabe. ¿Por qué crees que Josué envió a los espías? Su plan era militar, pero el plan de Dios otra vez era espiritual. No era una estrategia militar, era una estrategia espiritual. Dios mandó a los espías para que esa mujer y su casa fueran salvos por la fe. Ahora, aquí hay una nota a pie de página. La salvación siempre ha sido por fe. Siempre. Eso no ha cambiado. Desde Abraham, que fue justificado por su fe, hasta Rahab, que por su fe fue salvada. Siempre se ha tratado de la fe, de la confianza que ponemos en Dios, no de las obras. Siempre se ha tratado de la fe. Y me encanta que esta mujer lo único que pide es: tengan misericordia de mí y de mi familia. ¿Y qué le responden los espías? Si sigues ahí, vamos al verso 18, ahí en Josué 2, al verso 18 dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y entonces los espías le dicen: ok, para que sepamos cuál es la casa que está perdonada, ¿qué vas a poner? Un cordón grana. Ahora, eso es una imagen de la sangre de Cristo. Así como cuando celebraron la primera Pascua, ¿no? Que era pon la sangre del cordero en tus dinteles, ¿no? Y eso era una señal de salvación. Aquí también, ese cordón de grana en la puerta, en la ventana de Rahab es una imagen de Cristo también, de la salvación por su sangre. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué Rahab fue salvada? Como dice Hebreos, de no perecer con los desobedientes. Podríamos igualmente caer en un error diciendo: ah, pues porque ayudó a los espías. Pero eso sería casi como mafioso de parte de Dios. Ahora, muchos creen en un Dios mafioso y eso me preocupa mucho. Así que porque ayudaste a mis cuates, pues te voy a ayudar a ti, ¿no? Así tipo El Padrino, no sé. Pero Hebreos 11 no dice que fue porque ayudó a los espías. Hebreos 11 dice: por la fe. Por la fe, Rahab la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes. No fue ayudar a los espías lo que conectó, o sea, le dio un conecte a Dios, o hacia Dios, ¿no? Así, un contacto, ¿no? Para que le eche la mano. No. Fue su fe lo que la conectó a Dios. Ella creyó en el Señor. Tanto así que en el verso 11 le dice a los espías una maravillosa confesión de fe: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No son tus contactos con el de arriba lo que te salvan. Ah, yo pensé que porque tenía muchos amigos pastores, ¿no? Entonces, no. Es tu fe. Ah, yo pensé que porque mis abuelos, no, es que yo soy ya la quinta generación de cristianos y todos han sido pastores, ¿no? No, eso ya me da, no, eso no es lo que te da. Es tu fe puesta en Jesucristo. No, es que a mí una vez de niño, cuando vino el Papa Juan Pablo II y así pasó y me dio la bendición, eso no. Es tu fe puesta en Jesús lo que te conecta con el Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, ¿no? Rahab no fue salvada por ayudar a los espías, fue salvada por su fe puesta en el Señor. Y sí, podemos decir que por su fe en el Señor esa fe la llevó a actuar a favor de los espías. Sí, por supuesto. Porque nuestra fe en el Señor nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no son esas obras lo que nos salvan, es la fe lo que nos salva. Y a mí me encanta la historia de Rahab y me conmueve de una manera muy especial. Porque es la historia de una mujer ramera, de una mujer prostituta que creyó en Dios. Que tuvo la osadía, a pesar de ser quien ella era, y saber que su estilo de vida era una ofensa a Dios, tuvo el atrevimiento de pensar que aún así Dios podía salvarla. ¿Y tenía razón, sí o no? Es una imagen tan vívida de los pecadores, de nosotros, y de cómo nos podemos acercar a Jesús. ¿Cuál es tu contexto? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Estás peor que ella? Difícilmente. Y aún si sí, no importa. La historia de Rahab nos enseña que el pecador, quien quiera que sea y lo que sea que haya hecho, que pone su fe en Dios, puede y será salvado por el Señor. Y será no solo salvado, sino transformado. Porque si luego nos vamos a la historia y vemos el panorama de la vida de Rahab y la descendencia de Rahab, tú ya te lo sabes. Para empezar, Rahab se convirtió en una princesa de Israel. Se casó con uno de los príncipes del pueblo que se llamaba Salmón. Y de su vientre vino linaje real. De su vientre salieron reyes. ¿De dónde salió el rey David? ¿De dónde salió el rey Salomón? Rahab fue la tatarabuela de David. Y por ende, ¿de dónde vino Jesús? De Rahab, la prostituta. De ahí vino Jesús. Pero no es eso lo que Dios hace. No es tu historia y mi historia la misma de Rahab. ¿Qué es lo que hace Dios con un pecador? Siendo por naturaleza, dice Efesios, hijos de ira, ¿no? Pero de pronto nos hace un pueblo escogido y un real sacerdocio. ¿No nos ha hecho Dios por su gracia un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios? ¿A quiénes? ¿A los mejorcitos de la camada? ¿A los que nacieron con pedigrí? ¿A viles pecadores indignos que, como Rahab, perdidos, dando nuestros miembros a inmundicia y nuestro corazón entenebrecido? Salmo 113, 5 al 8 nos da esa imagen y dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quieres saber cómo sé que Dios ama tanto al pecador? Mira a Rahab. Ese es de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Siendo la mujer que era, la salvó y la bendijo para que de su vientre viniera el mismísimo Salvador, de su línea. Y tienes a Rahab, si empiezas el Evangelio de Mateo y ves la genealogía, ahí está el nombre de Rahab. Entonces, ¿quieres saber cómo Dios ama al pecador? Mira a Rahab, pero luego mírate a ti. ¿Y de dónde te ha sacado el Señor? Tú conoces tu historia. Tú conoces tu contexto. Tú sabes quién eras sin Cristo. Y de todas las que Dios te perdonó y te salvó y te limpió y fue paciente y sigue siendo paciente. Y no fueron tus contactos, y tú lo sabes muy bien. Y no fueron tus buenas obras. Si eres honesto, tú sabes que tus obras no te alcanzaban para nada bueno. Fue simplemente haber puesto tu fe en Jesús. Porque te encontraste con un Dios lo suficientemente amoroso para transformar a una prostituta en una princesa. Y es suficientemente amoroso para levantarte a ti del lodo y limpiarte. Pero luego no se te olvide que Dios ya te limpió y ya te salvó. Si eres una hija de Dios, ¿hay hijas de Dios aquí? No se te olvide que Dios ya te hizo su princesa. No se te puede olvidar, porque fácil regresamos. Y lo mismo, ¿hay hombres de Dios aquí? ¿Sí? No se te olvide que Dios ya te hizo sacerdote de Dios. No se te puede olvidar. Yo creo que a Rahab no se le olvidó. A nosotros tampoco. Verso 32, regresamos a Hebreos 11. Hebreos 11:32, seguimos, dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, y realmente nos faltaría el tiempo, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y si hiciéramos un estudio a profundidad de cada uno de estos personajes, la serie de los héroes de la fe, o sea, sería simplemente interminable. No podríamos. Pero al final del día, lo que el Señor quiere demostrarnos es que este caminar que tuvo Josué, que tuvo Rahab, y esto que los puso en este lugar de honra, en este muro de la fe, y que también aquí tiene el nombre como de Gedeón y de Barak, de Jefté, de David, de Samuel, y que no vamos a estudiar a profundidad. Pero ¿por qué están ahí estos personajes? ¿Y quiénes fueron esos personajes? O sea, tan solo ¿quién fue Sansón? ¿Y cómo le hizo ese cuate para colarse aquí? Por la fe. O sea, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. O sea, y estamos ya a punto de terminar toda esta serie acerca de la fe. La próxima semana Rafa va a hablar acerca de los mártires de la fe, porque termina con esa parte del capítulo 11. Y luego Alex nos va a hablar sobre el gran héroe de la fe, Jesucristo, empezando el capítulo 12, y es el cierre de la serie de la fe, ¿no? Pero estando a punto de terminar esta serie sobre la fe, no se nos puede olvidar, y parece obvio, pero se nos puede olvidar, que todos estos personajes están aquí por fe y nada más que por fe. Y entonces lo que nos tenemos que acordar, y no se nos puede olvidar, es que el cristiano camina por fe. El cristiano se mueve por fe. 2 Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. Fuimos salvados por la fe solamente, y seguimos caminando por la fe solamente. Lo que sea que estés atravesando, lo que sea que está pasando en tu vida, camínalo en fe. ¿Cómo? Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Eso, qué bueno. Entonces, así es como camina un cristiano. Así es como camina un cristiano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Camina por fe. Veas lo que veas, no veas. Es que está muy feo esto, no sé. Pues sí, pues ¿para qué lo ves? No ves cómo camina el cristiano. El cristiano no camina mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Pero es que no se va a poder, esto está muy complicado. Deja de ver. Mira cómo camina el cristiano. Ay, no, pero es que esta propuesta se escucha muy jugosa. Tampoco la veas. ¿Para qué te dejas tentar por Satanás? ¿Qué dijo el apóstol Juan en Primera de Juan? No ames al mundo ni las cosas que en él hay, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Caminamos por fe. Y caminar por fe es caminar con Cristo cada día. Y si el día de hoy no has puesto tu fe en Jesús, pues hoy es el día perfecto para que Dios te salve a ti, así como salvó en su momento a Rahab. No importa tu contexto, no importa tus pecados, no importa tu trasfondo, solamente entrega tu vida a Dios. Camina con Él de aquí en adelante. Reconoce que eres un pecador que necesita ser salvado por Cristo. Y reconoce que Dios te ama y dio su vida en la cruz por ti. Y reconoce que Dios tiene un plan para tu vida. Solamente ríndele tu vida a Cristo y hoy comienzas tu caminar en fe. Hoy comienzas a caminar como un hijo de Dios. Hoy comienzas a caminar como un cristiano. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Los muros no cayeron por estrategias, cayeron por fe. Rahab no fue salvada por sus contactos, fue salvada por su fe. Entonces hoy, caminemos por fe. Amén. Bueno, pues vamos a orar y tenemos ahorita Santa Cena. Así que también vamos a preparar nuestros corazones para tener este tiempo de comunión. Padre, te agradecemos porque en esta mañana tú nos recuerdas de tu amor, nos recuerdas de lo que es verdaderamente importante, Señor. Gracias por ser este Dios que tienes la victoria en tus manos. Y que a pesar de que no entendemos por qué a veces nos pones a darle vueltas a los muros, entendemos que estás obrando en nuestra fe. Nos estás perfeccionando. Gracias porque eres un Dios experto en derribar muros, en conquistar lo que es imposible. Y gracias por ser un Dios que salvas y que extiendes misericordia, que tomas al pobre y lo sacas del muladar y lo haces sentarse con los príncipes de su pueblo. Gracias por ser este Dios que tomas una prostituta y la conviertes en una princesa y en una heredera de la gracia divina. Gracias porque nos has salvado inmerecidamente, solo porque hemos puesto nuestra fe en ti. Y qué mejor que tomar la Santa Cena el día de hoy para recordar de qué se trata y cómo fue que ganaste la victoria por nosotros. El día que diste tu cuerpo para ser partido y tu sangre para ser derramada. Te agradezco, Señor. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanitos. Ahorita van a traer los elementos. Aquí todavía no están, pero ya en cualquier momento aparecen. Y ya que los traigan, mientras que la alabanza está sonando, pueden ir pasando por los elementos. Ya no deben de tardar ahorita, los deben de traer. Okay, pero vamos mientras a adorar al Señor.
trabajar. Quédate, bro.
Hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más, solo en Jesús hay libertad. Libertad. Oh. No se falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Él es la razón y que libró mi corazón. Suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí y me basta su gracia y nada más, solo en Jesús.
Aquí me basta su gracia.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la base a través de la cual somos salvos y somos hechos hijos de Dios. No se te olvide. Esa noche que Jesús se sentó con sus discípulos justo antes de ser crucificado, hizo este pacto con ellos. Estaba estableciendo una nueva base, un nuevo entendimiento de lo que era ser salvado por Dios, de lo que era ser hijo de Dios. Y la base de esa salvación está en lo que Jesús iba a hacer unas horas después en la cruz. El día que entregó su cuerpo y el día que derramó su sangre. Esa es la base del perdón de Dios. No nuestras obras, no nuestros ministerios, no lo que pudiéramos hacer, sino lo que Él hizo. No que nosotros pudiéramos llegar a Él, sino que Él vino. Y en esa noche se sentó con sus discípulos y les dijo: tomen este pan, es mi cuerpo, y beban de esta copa, es mi sangre, que por ustedes es derramada. Es solamente a través de la fe en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros que nuestra relación con Dios es transformada y es cambiada de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios. Es cambiado de ser un desconocido por Dios a ser un conocido por Dios. Esa es la base del cambio entre estar separado de Jesús. Y el día de hoy, todo aquel que crea, si tú crees en esto, el día de hoy eres libre de tomar la cena. Sea que nos visites por primera vez, o sea que lleves 5 años con nosotros, o 7, no lo sé, no importa. La base es la misma. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Él murió por ti en la cruz, esto es para ti, porque eres un Hijo de Dios. Y necesitamos esto. Necesitamos encontrarnos nuevamente a la mesa del Señor y recordar: Señor, se trata de ti. Señor, eres tú. Y siempre has sido tú y siempre serás tú. Y por tu gracia, sin merecerlo, soy tu hijo. Y esto que entregaste, que fue partido como tu cuerpo, y esto que entregaste, que fue derramado como tu sangre, fue por mí. Y vamos a ver en el capítulo 12 de Hebreos que lo hizo con gozo por ti. Así que, Señor, te agradecemos por haber entregado tu vida por nosotros. Y qué importante es que el día de hoy recordemos y las miradas regresen a esto, a lo básico, a lo que es el fundamento. Que nuestra mirada regrese a la cruz en donde tú entregaste tu vida por completo por nosotros. En el que fuiste un sacrificio perfecto por nosotros. Y recordamos esto, Señor. Y recordamos que tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo no lo pensaríamos así cuando tú entregaste tu vida por completo por nosotros? Te agradeceremos de que costó amar a pecadores como nosotros. Este es el costo. Y estamos agradecidos de que lo hayas pagado. Estamos agradecidos de que lo hayas dado por nosotros. Te glorificamos, Jesús. Adoramos, hermanitos. Te glorificamos, Señor.